Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Buenas noches. Es un placer saludarlos. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal y esta es mi audición de los martes a las 21 horas, de todos los martes a las 21 horas, Argentina, buenos augurios. Como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Esta espléndida señal que integra y que es muy competitiva, ese top 15, ese top 15 de radios FM, ya no de Cava, sino extendiéndose al AMBA, y compitiendo nosotros cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Las vías tradicionales de comunicación con la radio son el sitio web www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Reitero, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. La ventaja de ubicar, localizar el sitio web de la radio es que nos permite rescatar audiciones tanto de Economía y Cultura como de Argentina, Buenos Augurios, pasadas, seguirlas por streaming, ¿no es así?, o escuchar radio por internet. Las líneas directas de comunicación, las líneas telefónicas son 4300-0114 y 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y 5031-9801. Mi celular es el 112-305-3027. 112-305-3027. También ofrezco este número para contrataciones como economista de Fundecos o para consultoría económico-financiera, evaluación de proyectos de inversión, macroeconomía y finanzas corporativas y diseño de estrategias en materia de ingeniería financiera, sobre todo en productos financieros derivados. Dicho esto, procederé a alguna clase de agradecimientos convencionales, habituales. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, haciendo particular foco en mi queridísima tía Helenice Verdum Simoes, en San Pablo, ahora en Santos. Por supuesto, a los radioescuchas de Colombia, de España, de Dinamarca, de Canadá, te has vuelto a comunicar, Karen Hunter. Espero que sigas milongueando allá en Canadá. Silvia Silvia Morgano en Italia. Muy bien. La literata, autora de cómics infantiles, Patricia Buss, la doctora médica obstetra Raimonda Blum o Blume, la licenciada en Ciencias de la Educación y asesora en el Honorable Congreso de la Nación, en la Honorable Cámara de Diputados, la licenciada Adriana Oubiña y tantas otras personas que seguiré saludando. Y, por supuesto, la ingeniera Vera Araya en Chile. Antes de proseguir, ustedes saben que mis intenciones, mi alcance intelectual, mis propósitos tienen que ver con el renacentismo, una formación enciclopédica recibida en casa, y es el modo en que yo diserto o doy mis conferencias o el modo en que doy clases universitarias, es decir, este concepto de universo. Por lo tanto, uno tiene que hablar de el empaparse en la cultura, el saber, el conocimiento, el criterio universal, que sugiere muchas cosas, una pléyade, una constelación, una miríada de conocimientos. No es simplemente un barniz, ¿sí?, sobre la madera, un barniz de laca sobre los muebles. Sugiere internarme profundamente en el mar, ¿de acuerdo? En el insondable mar, en el inmenso mar, porque es inabarcable. Y a medida que uno estudia y estudia y estudia, quiere seguir estudiando. No se puede ser como el ignorante que cree que lo sabe todo porque aprendió solamente un libro. ¿No es así? Bien, estos son los tiempos en los cuales muchos intelectuales dicen: los hombres inteligentes, las mujeres inteligentes, tendrán que hacer silencio para que los ignorantes no se ofendan. Vivimos en tiempos de gran contradicción de la posmodernidad líquida, ¿no es así?, del neomarxismo líquido y sólido, una gran crisis de valores, ¿no es así? La meritocracia ya no existe. Las instituciones de la Revolución Francesa, han dicho las máximas autoridades del Ejecutivo Nacional, están perimidas. Enfrentamos serios riesgos a los paradigmas tradicionales. Estamos fuertemente amenazados. En este sentido, sí, mis descripciones, algunos de mis parlamentos, sí, alocuciones, tienen un cierto estilo barroco, por el alambicado, por ser amigo de la hipérbole. Profundizando al interior de los programas, la tragedia es romántica. Y por supuesto, procederé con algún agradecimiento que viene como en tercer orden de prioridad, sí, en tercer orden de prelación, pero lo anticipo a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, y a todos mis colegas de Amadeus. Luego procederé con mis amigos de Republicanos Unidos, sus dirigentes más conspicuos y todos los referentes por comuna. Ahora tenemos intensas reuniones en el Consejo de Planeamiento Estratégico de CABA, como también en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espero que hagamos grandes cosas para servir a la patria. Ese es el único objetivo, propósito o el cometido más noble, el fin último y noble. Más allá de que todos tenemos serias aspiraciones, legítimas aspiraciones de hacer carrera profesional y política, si uno siente que tiene con qué, ¿no es así? Bueno, muy bien, en ese sentido, antes de pasar al primer espacio musical, y sin intención de ser cáustico, sí quisiera traer, estoy muy feliz y muy sereno al hacer este programa. Me encanta hacer este programa, esta modalidad que implica la música de Génesis, el rock progresivo de los 70, como ya anuncié cuando tomé la palabra en la Milonga La Comedia, el último sábado, que organiza Mariano El Chino Álvarez, con quien tenemos diferencias en cuanto a cómo construir el proyecto nacional inclusivo, ¿no es así?, que genere el bienestar colectivo, pero tal vez en mi modalidad más del tipo liberal conservadora y tal vez él en su modalidad modalidad más de nacionalismos de izquierdas, ¿no? Ciertos populismos de izquierdas. Muy bien, entonces yo propongo ir a la música. Bellísimo, bellísimo. Y me gusta cuando coordinamos de manera exprofeso o explícita, o cuando surge, ¿sí?, de facto o implícitamente con Ricardo, que haya un espacio de música y voz. Creo que eso le suma calidad, ¿sí?, que le da mucho más clima. Creo que se destaca la música y se destaca mi voz en simultáneo, ¿no es así? Bien. Ya llegan algunas felicitaciones del capitán de navío de la Marina de Guerra peruana, mi viejo amigo Rafael Reina, como también del licenciado Alfredo Ley Urenda de Santa Cruz de la Sierra, que ahora fue a hacer negocios a Uruguay, luego se retorna y tengo que completarle el tour por la variopinta fauna de la milonga porteña. Muy bien. Por supuesto que también llegan las felicitaciones de Republicanos Unidos Comuna 2, el doctor Paulo Vitaver, el doctor Guillermo Smith, Liliana Smith, Beatriz Albertelli, la profesora, señora directora, headmaster, Miriam Alonso y tantas otras personas tan, tan cálidas. Muy bien, Jean Moret, etcétera, etcétera. Antes de, y por supuesto, mi vieja amiga, la gran soprano, gran contadora, Silvia Raulera, a quien le había dado unas clases de tango, de baile de tango, en La Ideal, ¿sí?, antes de que fuera casi demolida y luego puesta en valor. Me corregirá el arquitecto Charlie Bonfiglio Solans. Ya te mando un abrazo. Bien, voy a entrar en tema. La naturaleza de Argentina, buenos augurios, es el diseño de medidas de política, de economía, de finanzas educativas para salir de las crisis, del marasmo en el que estamos empantanados, como también educación financiera. Por lo tanto, no quiero perder ese perfil. De todas formas, en cuanto al debate que sostuvimos la clase pasada, me refiero al programa pasado, no de Argentina Buenos Augurios, sino de Economía y Cultura de ayer, quiero decirles que en esa discusión entre monetaristas y keynesianos, ¿sí?, podríamos decir que Tomás Piketty suele, en su, digamos, El Capital en el siglo XXI, y él habla muchísimo de la concentración de la riqueza, y básicamente porque a medida que pasa el tiempo, la tasa de retribución al capital aumenta sistemáticamente por arriba de la tasa de crecimiento económico de las economías. El mejor momento del mundo en materia de aplicación de las políticas keynesianas, que ya fueron explicadas, va de 1945 a 1973. ¿Sí? Es las dos décadas, casi tres, de oro de la aplicación de las recetas keynesianas, intervencionistas en las economías desarrolladas. Sobre todo quiero tomar ese modelo o ese paradigma. Muy bien, quiero que sepan que los premios Nobel fueron repartidos, ¿no es así? Porque Paul Samuelson, que era keynesiano, un ortodoxo keynesiano, porque entre ellos también había ortodoxia, ¿de acuerdo? La ortodoxia no es solo conservadora, monetarista, neoliberal. También existe ortodoxia keynesiana. ¿Quedó claro este punto? Como dos columnas corintias, jónicas o dóricas, ¿sí? Bien, Samuelson ganó el premio Nobel en 1970. Joseph Stiglitz lo ganó en 2001. Otro keynesiano, muy amigo de Cristina Fernández, de la doctora Cristina Fernández. Paul Krugman lo ganó en 2008, otro keynesiano. También traje muchos textos acá a mis programas en Radio Amadeus, que ya les dije, me acerco al número entre 200 y 250 si sumo las tres audiciones semanales, y en ese caso haremos una gran fiesta, la fiesta inolvidable, y tiraremos manteca al techo. ¿Se utiliza esa expresión, Ricardo, todavía? Ya no, y me lo dice con un gesto condescendiente, pero con piedad y misericordia, ¿no es así? Otra forma es tirar la casa por la ventana. Creo que también debe ser antigua esa expresión, como cuando uno quiere denostar o defenestrar a alguien, y cuando se lo merece, ¿no? Uno dice, es un pelafustán, es un pelagatos, es un mequetrefe, es un michifús, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, si nosotros habláramos de premios Nobel entre los liberales o entre los austríacos o bien entre los monetaristas, yo debo decir que Friedrich Hayek lo obtuvo en 1974 y Milton Friedman obtuvo el premio Nobel en 1976. Ahora bien, las políticas de oferta, el supply side economics, que básicamente era tener en cuenta que la inflación tenía un fuerte origen no del tipo inflación de demanda convencional keynesiana cuando las economías se desmadraban porque el PBI efectivo superaba al potencial y por lo tanto había un sobreesfuerzo o sobreinversión o sobreutilización de la infraestructura o de la capacidad instalada y sobreutilización de la mano de obra empleada. ¿Correcto? No, ahora lo que estábamos verificando era la inflación de costos, ¿sí?, por aumento del precio de la energía, y los desmanejos de Carter significaron la instauración del Reaganomics, políticas de oferta, supply side economics. Lo que tenía que hacer el Estado, las autoridades económicas, era proveer incentivos, ¿sí?, para que los dueños de las unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro, aumentaran la oferta agregada. Por lo tanto, había que proveerles incentivos para que expandieran su oferta. De acuerdo que dice, oferta global es PBI más importaciones. De la misma forma que demanda global es consumo privado más inversión bruta interna más gasto público más exportaciones. ¿Y de qué forma estimulo la oferta? Proveyendo o coadyuvando a los medios para que la política reduzca el costo de la mano de obra y reduzca el costo del capital. Y, por supuesto, hubo excesos de aplicación, tanto, digamos, en el ofertismo, o lo consideren monetarismo o políticas liberales, como también hubo excesos keynesianos, que llevaron a que el péndulo fuese hacia el otro lado. Si ustedes me permiten, vamos a la música, por favor.
Love is the love and it licks your boots away.
Qué hermoso final, qué hermoso final. Bien, yo no puedo alejarme demasiado de los números, por lo tanto sigo recomendando que inviertan en compañías, es decir, en títulos valores de las corporaciones representativas de la agroindustria exportadora, ¿de acuerdo? En este sentido, solamente dos hitos: agroindustria exportará por valor 41.716 millones en 2022. Quise decir valor, pero que se entienda bien. Volumen por precio, ¿de acuerdo? Volumen por precio. Y en cuanto a la exportación de carne, habrá ingresos por dólares 1.766 millones. Vamos por un rato a las finanzas. Nosotros, reproduciendo algunas cuestiones de las expectativas de devaluación, los fondos comunes de inversión atados al dólar, dólar linked, tocaron un récord en julio. ¿Qué pasará tras los anuncios del doctor Sergio Tomás Massa? Hubo suscripciones netas de los fondos indexados al tipo de cambio oficial por 80.600 millones de dólares. Esto implicó un crecimiento en el patrimonio del 27%. Números. Hablamos de economía y finanzas. Aquí hay un artículo de Carolina Paparato. La demanda de bonos dólar del ámbito financiero. La demanda de bonos dólar linked se disparó en julio como instrumento de cobertura ante la expectativa creciente de un eventual salto devaluatorio. Esto implicó un crecimiento del 27% en el patrimonio de la industria de los fondos comunes de inversión volcado a este tipo de activos financieros de riesgo. A pesar de que el gobierno lo descartó rotundamente, el rápido deterioro de los activos financieros en el mes pasado, en parte desatado por la abrupta caída de Martín Guzmán, alertó al mercado acerca de que el margen que tiene el Banco Central para evitar un salto abrupto en el tipo de cambio es cada vez más delgado. La gran incógnita es si los primeros anuncios de Sergio Massa lograrán revertir esas expectativas durante agosto. Entre los analistas destacan que las fuertes subas de los dólares paralelos, que llevó las brechas cambiarias a valores récord, la dificultad del Banco Central para acumular reservas y los cambios en el gabinete, acentuaron las presiones sobre el dólar oficial. Y a pesar de que la entidad liderada por Miguel Pelle aceleró el ritmo de depreciación, la cotización oficial de la divisa quedó atrasada ante la fuerte aceleración inflacionaria. En ese marco, los fondos dólar linked ganaron protagonismo en julio entre inversores que buscaron cobertura y las suscripciones llegaron a niveles récord. Fernando Siade, Managing Director de AdCap Grupo Financiero, señaló que el mes de julio tuvo una cantidad récord de suscripciones netas a los fondos comunes de inversión dólar linked de 80.600 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento del 27% en el patrimonio de la industria local de fondos comunes de inversión. En realidad, la demanda por bonos dólar linked corporativos arrancó en mayo y se fue ampliando hasta convertirse en una vorágine muy grande. Asimismo, agregó, este vuelco del mercado está relacionado con el temor a un salto devaluatorio. Actualmente hay un furor por esta clase de activos, que en muchos casos tienen rendimientos bastante negativos, sobre todo los que son durations 2022 y 2023. La duration es una medida, como la convexity, que permite corregir, ¿sí?, el valor, es un indicativo de cuánto debemos comprar, vender de activos financieros de riesgo en la cartera para que el valor total no se desvalorice, ¿de acuerdo? Sí, básicamente la duration estaría implicando un análisis de primera derivada. Aumenta, es decir, aumenta 1% la tasa interna de retorno requerida al bono, ¿sí? Por lo tanto, es decir, ante ese aumento de 1%, ¿cuánto cae el precio del bono? Eso es la duration. La convexity es una segunda derivada. Por eso yo les dije, mis queridos chicos, mis queridos escuchas, radioescuchas, a todo el personal de la radio, que de esta forma uno corrige por duration, como cuando uno tiene activos del tipo productos financieros derivados. Entonces se mueve el precio del subyacente, del activo subyacente, entonces corrijo por delta hedge para que no pierda valor la cartera, que la cartera puede ser un futuro solo o una opción sola, una cartera puede ser un bono solo. ¿Estamos en claro? Una cartera es un portafolio de activos financieros de riesgo. Vamos a la música.
misfit they may show, and looms on the ground, Friday in slumber, empty of sound. As it tries to be seen, fields of incentive covered with green. Mesmerized children are playing, meant to be seen but not heard. Stop me from dreaming, don't be absurd. Sentenced to drift far away now. Nothing is quite what it seems. Sometimes entangled in your own dream.
Qué bonito es el final de este intervalo musical. Muy bien, me salió afinado, saliendo al toro. Muy bien, entonces yo debo decir sinceramente que voy a tomar algún fragmento también del ámbito del lunes 8 de agosto en cuanto a que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de los Estados Unidos, avisa que una nueva suba y grande de tasas, es decir, los tipos de corto plazo de la Reserva Federal va en camino. Los datos de empleo contradicen los pronósticos de recesión y entierran la posibilidad de una tregua en la política de la Reserva Federal. Ustedes saben que en Estados Unidos se han registrado dos trimestres consecutivos de variación negativa con respecto al trimestre del año anterior, la comparación homogénea, ¿no es así? Menos 1,6 primer trimestre y luego 0,9. El punto es, mis queridos amigos, que hay datos contradictorios. Desde el punto de vista técnico, dos trimestres de recesión, dos trimestres de caída del producto con respecto, es decir, variación interanual, comparación homogénea, indica recesión. Pero hay, indica indicadores contradictorios. No habrá receso en la Fed. La exuberancia laboral entierra la noción de una tregua. Es decir, hay mucho empleo en los Estados Unidos. Estados Unidos creó 528.000 empleos netos en julio. Se esperaban 250.000, pero podía asomar una cifra anémica a tono con las vicisitudes recientes y crecientes que castigan a las señales de actividad económica. Así el producto bruto cae desde principios de año. Las ventas finales a los compradores del país desde el segundo trimestre, al igual que presumiblemente la renta nacional. Sin embargo, el empleo responde de una manera boyante, en rotundo mentis a los pronósticos de recesión, incluyendo el nuestro, la llamada recesión técnica, artículo de José Ciaba Cerrate, gran colega, amigo mío, con el cual dimos conferencias en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ex de la Capital Federal, hoy de la Ciudad Autónoma. No sé nada de vos, José. Muy bien. Nobleza obliga, por otro lado, quiero decir, y sobre todo la predicción tácita de la curva de bonos, la yield curve, de credenciales impecables. Nobleza obliga. La Fed gastó toda la semana, antes de ver los números, ¿sí?, negando una recesión. No es sencillo explicar la contradicción de los indicadores, típica de un punto de inflexión del ciclo de los negocios, pero es fácil deducir sus efectos. La Fed estará al pie del cañón en la reunión de septiembre. Y aunque falta tiempo, se perfila otra suba de tasas inusualmente grande. Jerome Powell Dixit. Una tercera estocada de 75 puntos básicos, es decir, 0,75%, que de la cual se estima con un 65% de probabilidad de ocurrencia para Chicago. Wall Street lo sabe, pero no se perturba. La Fed elevó las tasas 150 puntos básicos en junio y julio. Alcanzó así el nivel de 2,50% anual que considera neutral. A partir de aquí, las decisiones de política monetaria, dijo Powell, se tomarán en función de la data, reunión a reunión, con todos los presidentes, ¿sí?, de las reservas federales estaduales. La comunicación de la Forward Guidance debería pasar a cuarteles de invierno. Sin embargo, la promesa de silencio no duró nada. Yo veo muy pocos signos, si alguno, de que la inflación haya tocado un techo, señaló Michel Wajian, gobernador de la Fed, ¿sí? Una legión, ¿sí?, una tensión de oradores oficiales se ocupó de rebatir la lectura implícita en la bonanza de las cotizaciones de bonos y acciones. Mary Daly Loretta y Loretta Mester, mejor dicho, perdón, Mary Daly y Loretta Mester llevaron la voz cantante. El mensaje, no estamos en recesión. James Bullard, el halcón principal, dio la nota resucitando la otra tesis, la de Thomas Sargent en métodos de Poincaré y Thatcher, 1981, que postula la posibilidad de una desinflación creíble, que sea rápida y poco dañina. No va a haber una recesión en los Estados Unidos, arriesga Bullard. Muy bien. Espero que haya quedado claro lo que conté. Podría haber sido mucho más claro. Y espero que este micrófono que se me movió no altere la calidad de sonido. Yo tenía una cuenta pendiente con ustedes en cuanto a la discusión de cómo la heterodoxia considera a la moneda y cómo la ortodoxia, mal llamada neoliberal, considera a la moneda. Y estas explicaciones de si la inflación es multicausal, por supuesto, ya lo dijimos aquí en Economía y Cultura y Argentina Buenos Augurios muchas veces, todos los fenómenos o magnitudes en cualquier ciencia pueden explicarse de manera multicausal. Simplemente que necesitamos aislar aquella variable con mayor poder explicativo y mayor poder predictivo. En este caso, en la Argentina, más reciente, es la monetización del déficit fiscal que se traduce en emisión descontrolada, la que tiene mayor poder explicativo y determinístico sobre la tasa de inflación. Por supuesto que podríamos hablar de las expectativas de devaluación, la inercia inflacionaria, podríamos hablar de la puja de ingresos entre precios y salarios. De acuerdo, hay muchas cuestiones, pero hay una variable fundamental. Y en esto la misma Silvina Batakis consintió. Vuelvo a Le Monde Diplomatique. La creación de monedas y sistemas monetarios nacionales en espacios controlados por estados fue un proceso largo, conflictivo y repleto de marchas y contramarchas. Imponer una moneda es un acto de soberanía, una forma de ejercer poder. Con el dinero como herramienta, los estados extienden su capacidad de intervención mucho más allá de las cadenas de mando jerárquicas de los sistemas burocráticos. ¿No es acaso asombroso que de forma voluntaria millones de personas adopten billetes y monedas estatales sin valor material alguno como referencias en sus transacciones o que los consideren sinónimos de riqueza? Sin moneda. Pero cuando un estado falla en el objetivo de situar su moneda en el trono del dinero, tiene seriamente coartadas sus posibilidades de redirigir el comportamiento de los agentes económicos en su favor. Es el caso de la Argentina de la última década. Pese a la retórica intervencionista de los dirigentes, a los gobiernos les resulta cada vez más difícil torcer el rumbo económico en atención a sus necesidades electorales o a sus objetivos estratégicos de política pública. Los obstáculos responden a múltiples factores, desde el cortoplacismo de la política económica a la experiencia histórica de los argentinos con la moneda nacional. Desde comienzos del siglo XXI, la economía argentina mantiene un sesgo contrario a la preservación del peso como representante del dinero en nuestro territorio. Se discutió mucho en estos años sobre las causas de la inflación, pero poco sobre sus consecuencias. Cuando una moneda pierde de manera sostenida su capacidad de adquirir bienes, servicios u otras monedas, es decir, cuando la inflación y la devaluación se transforman en fenómenos persistentes, la moneda en cuestión deja de desempeñar la función de reserva de valor, uno de los atributos fundamentales del dinero. ¿Vamos a la música?
To our kindness and skill, you have no trouble until you catch your breath and the nurse will present you the bill. Thank you.
qué música escuchamos hoy, martes 9 de agosto de 2022. Baile en un volcán, compuesto por Mike Rutherford, Tony Banks, Steve Hackett y Phil Collins. Enredado, Entangled, compuesto por Steve Hackett y Tony Banks. Ambas obras están incluidas en el séptimo álbum de Genesis, titulado A Trick of the Tail, publicado en Londres en 1976. Formación: Phil Collins, voz principal, ahora se tornó en líder, ¿no es así? Voz principal, batería y percusión. Steve Hackett, guitarras eléctricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas y acompañamiento vocal. Mike Rutherford, guitarras eléctricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas, bajos eléctricos y acompañamiento vocal. Tony Banks, guitarras eléctricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas, pianos eléctrico y acústico, clave, órgano, melotrón, sintetizadores y acompañamiento vocal. Muy bien. ¿Cuántos minutos me quedan, Ricardo? 8, correcto, es decir, 6 minutos más un Viva Perón. Entonces, tomado de las informaciones recientes, ¿sí? Reunión con el resto del gabinete. Massa anuncia tope al gasto público y un supercanje de deuda para aplazar pagos. Fijará los límites a cada ministerio y al ingreso de personal. También intentará, ¿sí?, estirar vencimientos de deuda en pesos por 2,5 billones de pesos. Ustedes saben que la intención del señor superministro es que cumplamos con la meta de déficit fiscal primario de 2,5 o 2.5% del Producto Bruto Interno. Algunos estiman que será difícil porque ya lo sitúan en 3,1% del producto. Muy bien. Asediado por las presiones devaluatorias y las dificultades para contener la inflación, el gobierno buscará este martes, es decir, hoy, debería saber los resultados, avanzar en un plan para reducir el déficit en las cuentas públicas. Yo debería consultar a mis fuentes confidenciales. Y financiarse solo a través de la colocación de bonos. Sergio Massa recibirá a los ministros de cada área para fijar límites al gasto y topes al ingreso de personal a la administración pública, mientras que la Secretaría de Finanzas lanzará un supercanje de deuda en pesos. El objetivo es cumplir la meta acordada con el fondo del 2,5% de déficit primario en 2022, en momentos en que los analistas privados estiman un rojo superior al 3,1%, impulsado por una aceleración del gasto superior al ritmo de recaudación. La idea del ministro de Economía es ahorrar unos 500 mil millones de pesos con la quita de subsidios a las tarifas de energía y a la vez mantener sin cambios el presupuesto aprobado por decreto por Martín Guzmán en junio. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ese esquema implicó un aumento nominal de los ingresos de 7,8 billones de pesos en 2021 a 12,3 billones de pesos en 2022 y del gasto de 9,5 billones de pesos a 14,8 billones de pesos respectivamente. Pero si el cálculo se hace en relación al PBI, las modificaciones representan una baja de la recaudación del 16,8% a 16,6% y de las erogaciones del 20,5% al 20,1%. Massa busca mantener ese criterio en un segundo semestre con mayores exigencias fiscales y financieras. Como no se pudo aprobar la ley de presupuesto del 2022, en junio se aprobó un decreto de necesidad y urgencia. La idea es atenerse a estas hipótesis de gasto, no aumentar el presupuesto de cada ministerio que sobrepase lo que se decidió. El decreto no se modifica y se mantienen las proyecciones tal cual se enviaron. No va a haber ampliación del gasto ni se va a seguir emitiendo para financiarlo hasta fin de año. Bien, esto me parece relevante haberlo traído a nuestra mesa de discusión. Siguen llegando felicitaciones de republicanos. Cecilia Kalebaut, una mujer finísima, de gran clase, una gran militante, gran maestra de ceremonias de muchos actos y seminarios de capacitación política, etcétera, al igual que la doctora María Rosa Dabañino. Un fuerte abrazo al doctor Ricardo López Murphy y al doctor Jorge San Martino. Muy bien, ahora me quedan cuatro, ¿no es así? Bien, de hecho estoy aprendiendo a contar. Es un curso sencillo, ¿no es así? Bien, volvamos por un instante a la ciencia económica. Página 304 de mi queridísimo libro, de mi amado libro, Teoría Económica en Retrospección, escrito por Mark Bloch del Fondo de Cultura Económica, uno de los tantísimos libros que me obsequió padre para mi carrera de grado y que me sirvió para algunos seminarios también de doctorado. Un descubrimiento múltiple. Veamos ahora si el descubrimiento de la utilidad marginal, el propio, digamos, la aportación austríaca, ¿no es así? La revolución marginalista. Es decir, poner el enfoque en lo microeconómico y ya no en lo macro, ¿sí? Poner el enfoque en la libertad de los mercados y en la propiedad privada y en el mecanismo de descubrimiento del precio. ¿No es así? Veamos ahora si el descubrimiento de la utilidad marginal por parte de Jevons, Menger y Balras fue en efecto un múltiple en el sentido que da este término Robert Merton. Tras una investigación interna de centenares de descubrimientos múltiples en la historia de la ciencia, Merton concluyó que todos los descubrimientos científicos son en principio múltiples, incluidos aquellos que a primera vista parecen singulares. Una vez que la ciencia se haya profesionalizado, sostuvo Merton, varios investigadores harán los mismos descubrimientos en forma independiente y, por esa razón, aún los avances que en retrospectiva parecen singulares son, en efecto, múltiples anticipados. De ordinario, ocurrirá un múltiple en un periodo de 10 años o menos, pero puede haber algunos casos donde el llamado descubrimiento simultáneo involucre periodos más largos. Aún estos descubrimientos son múltiples. Si los descubrimientos sucesivos son realmente similares, lo que hemos dicho basta para indicar que el concepto de los múltiples no tiene una interpretación fácil, sobre todo en campos menos profesionalizados que las ciencias naturales. Sin embargo, el meollo del argumento parece ser que la ciencia madura se caracteriza por un progreso acumulativo, continuo, de modo que el paso siguiente resulte, si no absolutamente inevitable, por lo menos altamente pronosticable. Muy bien, estoy bastante contento porque creo que pude introducir buena parte de lo que quería introducir, para no decir meter. Entonces ahora voy a saludar al doctor Alejandro González Escudero, quien preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas, que lleva su nombre, y a su vez él preside la Fundación Economía y Sociedad. Contribuimos, participamos en el cálculo del REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, que compagina, que construye el Banco Central de la República Argentina sobre la base de los pronósticos, vaticinios, predicciones de las principales consultoras, fundaciones y bancos privados. De Fundecos, yo soy su economista, ya di mi número al aire. Por supuesto que saludo a Coti Ojeda, profesional de la salud, y su marido Carlos Groisman, integrante o alma mater del trío Mangoré, que se presentará el sábado, iremos a verlo, tal vez con algunos amigos de militancia política. Por supuesto a René Vargas Vera, a Eduardo Bracalente, al arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Sorans, esteta y melómano si los hay. Por supuesto, a todo el personal de la radio, al doctor Pablo Eduardo Cerveto, colega profesional, camarada de armas y amigo entrañable, al señor Juan Fernando de la Torre, ya saludé a varios amigos incluso del peronismo republicano, lo hice ayer, al doctor Miguel Ángel Toma, al doctor Eduardo Mondino, al doctor Miguel Ángel Piqueto, creo que saludé también a las bailarinas, a las bailarinas de, bueno, esta noche me voy al Canning una vez más, la meca del tango porteño, donde aparte de Guapas, aparte de Borges, aparte de Nietzsche, aparte de Kafka, tengo orquesta, ¿y qué me cabe decir? Buenas noches. Bendiciones. Y yo no soy el Papa Francisco, ¿eh?
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.